Hola a todos, bienvenidos una semana más a Pase al Hueco. Tenemos 60 minutos para repasar y debatir toda la actualidad futbolística. Hoy tenemos un programa muy interesante, así que os recomiendo que no os lo perdáis. Esto es Pase al Hueco, esto es fútbol en estado puro. ¡Empezamos! Y ahora vamos con la alineación de hoy. Ojo al equipazo que traemos. En la portería, despejando balones fuera y sosteniendo al equipo, el ejemplo alicantino, Manuel Martín Albo.
Hola a todos, ¿qué tal?
En la defensa, repartiendo a todo el mundo, o la pelota o el jugador, el cortafuegos eldense, José Miguel Gracia.
Hola Juanma, hola a todos.
En el centro del campo, repartiendo juego y jugando con inteligencia, el orgullo ilicitano, José Antonio González.
El buen juego está asegurado, Juanma, muy buenas.
En la delantera, rematando de cabeza lo que le manden, la fiera de Albatera, Manuel Ricarte.
Hola, muy buenas Juanma, hoy me veo on fire y hoy creo que va a haber muchos goles.
Eso está bien. Y además en la grada, con el control técnico, tenemos a Jesús López. Y por último, desde el banquillo, poniendo un poco de orden, un servidor, Juanma Vidal. También podéis seguirnos a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, facebook.com/pasealhuecoumh y en Twitter, @pasealhuecoumh. Son las 12 y un minuto del mediodía. ¡Empezamos! Vamos a empezar hablando, como ya hicimos en el primer programa, de la situación del Elche, ya que es un tema que nos toca muy de cerca. La cosa a día de hoy está así. El club, si quiere tener alguna posibilidad de salvarse, hoy mismo tiene que pagar 3,5 millones a Hacienda para que el recurso al Tribunal Administrativo del Deporte prospere. Pero con eso no bastaría, ya que el 31 de julio el conjunto franjiverde deberá hacer frente a los 7 millones que debe tanto a jugadores como a clubes. Vamos, que el milagro de la salvación tiene un precio de 10,5 millones. Para hablar sobre este tema tenemos al otro lado del teléfono a Ramón Terol, abogado experto en derecho deportivo y profesor de la Universidad de Alicante. Buenos días, Ramón, y gracias por dedicarnos estos minutos.
Buenos días, y nada, de nada. Yo encantado cuando recibo invitaciones de alumnos y de gente y de una alineación como la que has dado. Encantado.
Muy bien, muchas gracias. Pues la primera pregunta es, ¿es legal el descenso administrativo que se le ha efectuado al Elche?
Pues vaya por delante que es una auténtica desgracia y que, bueno, como alicantino, comparto la consternación y la desazón que pueden tener todos los aficionados, ¿no? Esto es un golpe muy duro al deporte, no solamente de Elche, sino de toda la provincia de Alicante, ¿no? Y te lo dice un alicantino, ¿eh? Que ha estado vinculado a Hércules, ¿eh? Sí, el descenso es legal. Es decir, los estatutos de la Liga son muy claros en el sentido de entender que es una infracción disciplinaria no pagar Hacienda. Y en el caso de Elche, además, con reincidencia. Porque se han hecho reclamaciones de pagos durante mucho tiempo. La resolución del juez disciplinario de la Liga tiene más de 20 páginas, ¿eh? Uh-huh. Y se explica al detalle cómo, a pesar de múltiples requerimientos, el Elche no ha pagado. Y luego encima, pues el pagaré que ha aportado, pues tiene la particularidad de que la garantía de ese pagaré vence el mismo día que el propio pagaré. Y entonces, bueno, pues la situación de impago está muy clara. Eso es lo que tiene que ver con la disciplina deportiva que ha aplicado la Liga. Y a nivel de Liga de Fútbol Profesional no hay vuelta de hoja, ¿eh? Yo creo que el tema está bastante mal, ¿eh?
Hola Ramón, soy Manu.
Sí.
Quería preguntarte que algo que sorprendía, sobre todo a nosotros, es que el Elche no podía recurrir al TAS, sino solo al TAD y después a la justicia ordinaria. ¿A qué puede deberse esto?
No, porque estos son el ejercicio de la potestad disciplinaria deportiva, es decir, imponer sanciones en aplicación de las propias normas, bien sean de la Liga, bien sean de las federaciones, es una función pública de carácter administrativo. Y entonces, por esa razón, es obligatorio recurrir antes a un órgano de la Administración que es el Tribunal Administrativo del Deporte, que se llama Tribunal Administrativo del Deporte, pero es un órgano del Consejo Superior de Deportes. Frente a lo que resuelva el Tribunal Administrativo del Deporte, pues cabrá en su caso recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Esto es lo que tiene que ver con la disciplina deportiva. No obstante, está el caso del Murcia. Yo creo que lo preguntas por eso, ¿verdad?
Sí.
El tema del Murcia. Bien. El tema del Murcia pone de relieve pues el marco jurídico que tiene el deporte profesional en España, que es bastante complejo. Entonces, en el caso del Murcia se distinguen dos cosas. Es decir, una, las reglas de la competición. ¿Las reglas de la competición qué significa? Pues que para competir, ¿no?, pues hace falta reunir una serie de requisitos. Por ejemplo, de orden deportivo, pues haber tenido, o sea, no haber descendido deportivamente, bueno, por ejemplo. Dentro de esos requisitos para competir están los de orden económico. O sea, oye, no tienes que deberle nada a nadie. Y si no le debes nada a nadie, pues compites. Ahora, si le debes algo a alguien, no compites, no te inscribo en la competición. ¿Me seguís hasta aquí, no?
Sí, sí.
Bien, no te... esto es lo que le pasó al Bilbao Basket, ¿no? Y le pasó también al Murcia. Dicen, como no cumplís, no os inscribo. Y esto es lo que recurrieron ante el juzgado de primera instancia de Madrid. Claro, recurren esto ante el juzgado de primera instancia de Madrid porque esto se entiende que no son que no es ejercicio de potestades públicas. Sin embargo, esto es un poco curioso, ¿eh? Sin embargo, en el caso del Murcia y en el caso del Bilbao Basket, se fueron al Tribunal Administrativo del Deporte y el Tribunal Administrativo del Deporte dijo que el descenso era una sanción en todo caso. Y que como es una sanción, pues hay que seguir la vía del Tribunal Administrativo del Deporte y que la competencia es de la jurisdicción contenciosa. Este es el lío que hay. Que es menos lío, es decir, y que quizá por ahí está la pregunta, y bueno, ¿y por qué no podemos ir a los tribunales? Hombre, se puede ir a los tribunales. La razón por la que se fue a los tribunales es que decía que no tenía cobertura legal el descenso. Es decir, que el descenso está fijado nada más en las normas de la liga, que no tiene cobertura legal. Bien, se podría ir el Elche a la vía civil, pero yo creo que no va a tener ningún éxito, porque precisamente el decreto ley de los derechos audiovisuales da cobertura legal a esto.
Hola, Ramón, soy Ricarte. ¿Tú crees que si al final la justicia da la razón al Elche y decide mantenerlo en primera, crees que la LFP lo acatará o al final acabará ya por sus normas?
No tengo ninguna duda de que la Liga cumplirá las resoluciones judiciales. Ninguna duda. Ahora, tienen que pasar cosas. Vamos, desde el punto de vista del ejercicio de la potestad disciplinaria y de las normas de la Liga, la resolución del juez único de disciplina social es impecable. Impecable. Entonces, yo digo, jurídicamente, yo aquí no le veo, poco veo que rascar. Ahora, resulta que lo que ha pasado aquí, ahora que no soy nadie, os digo lo que pienso realmente. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Por aquí lo que ha pasado es que el secretario de Estado para el Deporte ha dicho que si se paga puede haber alguna posibilidad. ¿No?
Sí. De hecho, salió una información, creo que ayer, que podría tener la posibilidad de que si pagaba hoy, sí, de llegar a quedarse en primera.
Ya, vamos a ver, el secretario de Estado para el Deporte no tiene competencias para decidir eso, en primer lugar. Eso lo tiene que decidir un órgano que actúa con independencia del Consejo Superior de Deportes, pero que de los 7 miembros que tiene, 4 los nombra directamente el secretario de Estado para el Deporte. Entonces, salvo que el Tribunal Administrativo del Deporte diga lo contrario, el Elche está descendido a todas. Ahora, que cabe la posibilidad de que digan, bien, bueno, cabe la posibilidad. Pero lo de si cumple, sigo, eso es una cosa que para los que sabemos de esto suena muy extraña. ¿Por qué? Mira, voy a poner un ejemplo, salvando evidentemente todas las distancias, ¿no? O sea, tú imagínate que yo ahora cojo un mazo, ¿no?, y me voy al coche de un vecino, y con ese mazo destrozo el coche, ¿no? ¿No? ¿Me seguís? ¿No? Yo he destrozado el coche. Entonces llegan y cogen y vienen y me detienen por atentado a los bienes ajenos, ¿no?, el delito penal que sea, ¿no? Entonces yo cojo y digo, no, espérate, no me metan en la cárcel, porque como tengo un taller, voy a arreglarte el coche, ¿no?
Sí, sí.
Pero dame unos días, dame tiempo para arreglarlo. No, no, vamos a ver, el mal está hecho. O sea, el mal está hecho. Y la infracción a las normas de la Liga está.
Bueno, una...
Ahora, que se sí, pueda sí entender que si resulta que he pagado... Ya... Bueno, a ver lo que dice el Tribunal Administrativo del Deporte. Sí. A ver lo que dicen. Hombre, si hacen una alcaldada, la alcaldada le va a venir a Elche muy bien y yo desde luego que me alegraré muchísimo por todos los amigos que tengo en visitarlos.
Una última pregunta quieren hacer.
Sí, hola Ramón, soy José Miguel.
Hola.
Hablabas antes del descenso del Murcia el año pasado.
Sí.
Este es el primero que se produce en primera división. ¿Cree que con el endurecimiento de la LFP habrá muchos más en los próximos años?
Pues vamos a ver, pueden haberlos. Ahora mismo el Getafe tiene un expediente abierto. Sí, y el Getafe
económicamente estaba peor que el Elche incluso.
Y pues hay muchas posibilidades de que el Getafe descienda. Luego también está el tema de la deuda de los jugadores. El tema de la deuda de los jugadores es algo que está recogido, es un compromiso que está recogido en el convenio colectivo y que además están las normas sancionadoras de la Liga y de la propia Federación. Es decir, si no se paga a los jugadores y están todas las deudas solventadas a día 31 de julio, como no estás en concurso de acreedores, bajas, pero cuidado, no de categoría, bajas a segunda B, fuera de la competición profesional. Y eso, es decir, ese problema lo tiene el Elche, lo tienen más equipos, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, aquí esto no es público, ¿no? Es decir, bueno, son 20 los que están negociando, ¿no? Pero hay más de uno negociando. Y mira, yo realmente no creo que sea ejemplificador, ¿no? Yo creo que la ejemplificación vino con el reglamento de control económico de la Liga, que fue la temporada pasada, con el lío que se montó con el Murcia. En el caso del Murcia, la Liga hizo las dos cosas. Dijo, mira, no te inscribo y además te desciendo, porque llevas sin cumplir. Y eso es lo que ahora mismo tiene más cobertura legal con el Real Decreto de los Derechos Audiovisuales, ¿eh?
Sí.
Bueno, Ramón, pues nos hemos quedado sin tiempo. Muchas gracias por dedicarnos estos minutos y por habernos aclarado tantas cosas.
Nada, aclarado o terminado de liar, esto nunca se sabe.
No, se ha explicado muy bien, la verdad. Muchas gracias.
Nada, vosotros en todo caso. Venga, adiós.
Y estás escuchando Radio UMH, tu radio universitaria.
Respecto a este tema, creo que José Antonio quería hacer una conclusión, ¿no es así?
No, creo que ha explicado muy bien el tema, Ramón. Parecía eso, que si el Elche pagaba hoy los 3,5 millones de esa deuda inaplazable que tenía, sí que iba a poder optar a una medida cautelar para aplazar la sanción. Y bueno, a modo de resumen, al final la sensación que me queda es que Tebas parece que se ha encaprichado en querer descender al Elche, y por lo que ya hemos comentado también en el anterior programa y demás, que muchos equipos están incluso en una situación mucho peor, y a ellos no se les dice nada. Entonces, ojalá se pueda solucionar el tema. Y recordar que el domingo en el Martínez Valero se va a abrir el estadio para que se reúnan allí los aficionados y tal, en modo de protesta.
Muy bien, pues estaremos al tanto de todo lo que rodea al equipo ilicitano. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar ahora de la final de la Champions, que se disputó el pasado sábado y que le valió al Barça su quinta Copa de Europa al imponerse a la Juventus por 1-3, goles de Rakitic, Luis Suárez y Neymar. Al final se cumplieron los pronósticos. ¿Cómo visteis el partido?
Lo vi un partido competido, la verdad. En la primera parte el Barça fue un poco más superior que la Juventus, pero sí que es verdad que en la segunda parte le costó al Barcelona. La Juve apretó mucho y muy bien. Marcó el gol justo en el mejor momento. Fue cuando el Barça se vino un poco abajo y al final el Barcelona marcó en una contra. Fue un partido difícil y para mí merecía ganar el Barça.
Yo estoy de acuerdo con que a partir del gol de la Juve el Barça sufrió, pero yo vi un dominio claro, aunque difícil, pero claro del Barça durante el partido. Es decir, es lo que se esperaba. Yo quizás después de la final de Copa, es cierto que fue contra el Athletic, pero esperaba que arrasase con todo, con lo que se vio, pero es cierto que estaba delante suya la Juventus, que quieras que no, es un gran equipo que por algo ha llegado ahí.
Sí, estoy de acuerdo con vosotros, mucho dominio del Barça y demás, pero al final un penalti no pitado ahí a Pogba, ¿no?
Tampoco le pitaron un penalti por mano de Lichtsteiner.
No, pero esa era involuntaria.
Hombre, claro.
No, ¿vosotros qué creéis? Ricardo, sí. ¿Qué piensa?
Yo sé, bueno, la mano no la veo tan clara. Yo sí que veo un penalti claro a la Juve. Creo que se hubiera cambiado.
No, con 1-1.
Sí, hubiera cambiado.
No nos vamos a parar a discutir estas cosas, que para eso ya están otros programas.
No, yo sí. Yo creo que, como ha dicho Josemi, la primera parte del Barça fue muy superior. Creo que el Barça se podía haber ido al descanso con algún que otro gol más.
La parada que le hace Buffon a Alves en la jugada esta.
Y luego creo que también el Barça jugó cuando quiso Messi. También vemos la primera parte que Messi estuvo muy participativo, cambió de banda, abrió mucho juego. Y luego en la segunda estuvo así un poco más desaparecido. Ya sabemos cómo es el Barça. Cuando Messi no aparece, pues le cuesta un poco más.
Yo más que Messi destacaría, por cierto, al hombre que nombraron mejor jugador de la final, que fue Andrés Iniesta. O sea, sí, llegaba con muchísimas dudas, casi que no iba a poder jugar, y ahí lo tienes, hizo un partidazo increíble.
No, sí, eso está claro. Yo creo que Iniesta nos sorprendió a todos, pero Messi es quien decantó la final, porque hasta que no dijo, a mí me da la gana jugar, no se marcaron los goles, no se hizo lo que... no hizo que el Barça ganara hasta que él no quiso, es lo que quiero decir.
A mí me gustó también mucho Rakitic.
Sí, sí.
El partido que hizo de arriba abajo, metió un gol.
Surgieron dudas alrededor de Rakitic a mitad de temporada con la rotación de Luis Enrique.
Yo tenía mis dudas porque Rakitic es cierto que tanto en el Sevilla como en el Schalke era un jugador un poco irregular.
Sí, pero al final yo creo que las rotaciones de Luis Enrique le han venido bien a todos los jugadores. Hemos visto cómo el Barça ha acabado increíblemente bien de forma. Sí. La final yo creo que fue el equipo seguro que mejor en forma estuvo, aunque la Juve es italiana y sabemos que los italianos tienen un físico increíble. Pero es eso, las rotaciones de Luis Enrique han ayudado a ganar el triplete. Al principio se le criticó y muchos de esos jugadores a los que se les criticó, ahora mira lo que han hecho en la final, como Luis Suárez.
Precisamente yo quería decir eso, que toda la gente que a mitad de temporada se bajó del carro de Luis Enrique porque hacía muchas rotaciones, porque a lo mejor había muchas dudas, de repente se han subido y todo el mundo ahora quiere a Luis Enrique.
Bueno,
¿Cómo ves tú eso?
Eso siempre pasa.
También es un poco gracioso, porque recuerdo, por ejemplo, la temporada de Guardiola, cuando también se gana el triplete, por poner la misma comparación, y es una temporada en la que las rotaciones son extremas. Hay muchísimas rotaciones. Sí. Yo diría que incluso más que en esta temporada con Luis Enrique. Lo que pasa que yo creo que da justo la casualidad que cuando hace rotaciones un poco, a lo mejor, más gordas, como sentar a Messi en Anoeta, y pierdes, pues a lo mejor tiene más repercusión. Sí. Pero también ha sentado a Messi, Neymar o Luis Suárez en otros partidos y se han ganado. Lo que pasa es que la gente se ha quedado con eso.
Con la derrota.
Con que en el partido de Anoeta has perdido y habías sentado a Messi y a Neymar en el banquillo.
Y además decías de Pep. Pep en el primer partido estuvo en la cuerda floja, que claro, lo aguantaron casi por compromiso. Claro.
El primer partido perdió contra el Numancia. Y el segundo empata contra el Racing.
Contra el Racing.
Que lo aguantaron casi de milagro. Yo creo que eso ha sentado un precedente y que ya por lo menos van a tener más paciencia en cuanto a ver...
Bueno, al menos tiene más paciencia que en el Madrid, eso sí.
Sí.
Sí, porque en Madrid hay que ver a ver qué pasa. ¿Qué pasa si Benítez empieza mal? Que puede ser. Hay que tener en cuenta que va a plantear un sistema de juego diferente al que está jugando el Madrid.
Se ha dicho que de las altas esferas de la dirección del Madrid se apuesta por Benítez y se le va a permitir que sienta las estrellas si él quiere. Luego veremos a ver la presión mediática, lo que le hace a Benítez.
Yo espero que le dejen trabajar a Benítez, porque si le dejan trabajar puede hacer buenas cosas.
Pero a ver si le dejan trabajar tanto la directiva como los jugadores, porque las estrellas mandan mucho. Es que ya lo dijimos en el anterior. Sentar a Messi, está claro que a Luis Enrique le costó ponerse en contra toda la afición. Pero es que, ¿qué crees? ¿Que Messi no dijo también algo en el vestuario?
Yo creo que si nos ponemos a pensar después de Anoeta, yo creo que Messi no ha vuelto a ser cambiado. Escasos minutos.
Y por poner también un ejemplo parecido, Neymar, cuando lo cambian en Sevilla, que también se enfada, tampoco vuelve a ser cambiado.
Entonces, claro, ahí también hay que ver el poder de los jugadores, tanto en el Madrid como en el Barça. Y ahora en el Barça a lo mejor no tanto, porque Luis Enrique ya tiene un crédito, pero habrá que ver en el Madrid cómo Benítez...
Pero eso, a ver cómo sienta a los jugadores que van a venir ahora, o a los que vienen de debajo.
Igualmente, en Madrid y Barça, al final las estrellas, con Cristiano, Bale, Neymar y Messi, por poner cuatro ejemplos, acaban teniendo más peso en el equipo
que el entrenador.
La afición, si tiene que tirar para alguien, va a tirar, por ejemplo, para Messi. O para Cristiano, que son sus estrellas y son los que le dan las alegrías, no para el entrenador.
Bueno, pensando ya en la próxima temporada, esta semana se han despejado muchas dudas. Se han producido las renovaciones de Jordi Alba, de Pedro, de Alves y del propio Luis Enrique. ¿Os ha sorprendido alguna en especial?
A mí no, más que nada porque durante el verano no va a poder fichar. O sea, hay que tener eso en cuenta. Por ejemplo, yo creo que la renovación de Alves... al final ha cedido el Barça más que nada por eso, porque no tiene otra cosa que fichar hasta el invierno.
Manu, ¿y no crees que ha sido más para una imagen de Bartomeu antes de las elecciones, diciendo, mira, yo he conseguido el triplete y te renuevo a los que han hecho el triplete? Yo creo que ha sido más una imagen corporativa.
Ha jugado con el hecho de las elecciones.
Claro.
Pero si tú preguntas...
Por lo que dices de que no te sorprende, a mí me sorprende mucho la renovación de Pedro.
Sí.
Un jugador que este año ha jugado muy poco. Empezó jugando a principio de temporada, pero porque Luis Suárez estaba sancionado. A raíz de que volvió, el primer partido que estaba, ya Pedro fue suplente. Ha jugado poquísimo. y a mí me sorprendió mucho. Antes de la renovación de Alves, pensaba que Pedro podría ocupar el lateral derecho.
Y además se ficha a Leir Vidal.
Y después de fichar a Leir Vidal, pero con la renovación de Alves, el papel de Pedro en el Barça, no sé.
Pero Pedro siempre que ha salido ha cumplido.
No, pero si eso no lo discute nadie, Manu, pero un jugador que se lo rifa media Europa, porque sí, tiene muy buen cartel en tanto en la Premier como el PSG también estaba interesado, me sorprende que se quede en el Barcelona para ser suplente, porque es lo que va a ser, sinceramente.
Pero es que en el Madrid y en el Barça, los jugadores que sirven para media Europa precisamente tienen que ser los suplentes, porque en el Barça y en el Madrid no puedes tener un jugador que también sería suplente en cualquier otro
equipo.
No,
claro, pero
porque tienen que tener un nivel.
Pero precisamente Pedro había mostrado su insatisfacción a lo largo de toda la temporada, sí, diciendo que no estaba a gusto con el nuevo rol que tenía en la plantilla, que esperaba tener más minutos, más tal. Pues me sorprende que ahora llegue y ceda y José, se queda, José, cuando no le han mejorado el sueldo.
Espera, Ricardo, precisamente puede que lo haya hecho por ese compromiso de que a lo mejor el año que viene es cuando se va y encima deja dinero en las
acciones del Barça. Tú que entiendes más del Barça, ¿no crees que a lo mejor Pedro renovó sin creer o sin saber que Luis Enrique iba a renovar? Porque Luis Enrique ha sido última hora también y Pedro sí que fue hace un par de semanas. Entonces, ¿no crees que a lo mejor que no sabía él algo?
Puede ser, aunque yo creo que Luis Enrique iba a acabar renovando, que ya no es renovar, porque tenía un contrato de 2 años. Tenía un año más de contrato en el Barcelona, al final ha ampliado por uno más. Pero yo creo que era obvio que iba a renovar. Si no lo renovaba Bartomeu, cualquier presidente que acabara consiguiendo las selecciones, no creo que fuera a prescindir del entrenador que te ha dado tu segundo triplete. Me parecería un poco absurdo.
Y menos en la siguiente temporada.
También.
Bueno, y ya para terminar con el Barça, como antes apuntaba Ricarte, esta semana también se ha confirmado el fichaje de Aleix Vidal por unos 20 millones de euros. ¿Creéis que es una buena incorporación para el equipo?
A mí me parece una buena incorporación, pero creo que el precio, para menos para mí, me parece un poco excesivo. Creo que al final son 18
más,
18
más
4 en variables.
Sigue siendo un poco excesivo.
Creo que al final el precio, yo creo que el Barça se ha pasado. Yo creo que lo que he dicho antes, creo que la imagen que quería dar Bartomeu, yo creo que quería cerrar el fichaje cuanto antes, antes de cerrar las elecciones, o sea, antes de convocar elecciones y él dimitir. Y dijo, ¿qué tenemos que hacer? Un fichaje rápido, ¿cuánto queréis? Había 22 os doy, o sea, era una...
¿Y porque no ha podido cerrar otros como Pogba o Gundogan, si no lo hubiera hecho ante las elecciones? Es su baza.
A mí el fichaje de Leif Vidal me parece muy bueno si viene para jugar en el lateral derecho.
Sí.
Porque de la extremo es esa. Derecho no creo que tenga
Montoya,
mucho
Montoya se saldrá. Presume que va a salir, el Liverpool parece que habría ofrecido por él y el Sevilla también, y Dular, la intención, si no me equivoco, es cederlo. El Celta estaba interesado, sorprende también,
sí.
Pero...
El Oporto también, por Danilo.
Anda que se parecen.
Aquí yo también quiero hacer una pregunta que le he hecho antes, pero Aleix Vidal, cuando viene al Barça, sabe que va a renovar Dani Alves, porque a lo mejor se hubiera quedado un año más en el Sevilla.
Pero si él lo que sabe es que hasta enero no va a poder jugar, claro. Entonces alguien más tiene que haber ahí, pues Alves.
En la rueda de prensa le preguntan precisamente por eso y él dice que cuenta con que Dani Alves juegue la siguiente temporada y que tendrá que luchar contra él, que él va a ganarse un puesto como cualquiera.
Porque Dani Alves, ¿por cuántos años ha renovado?
2+1.
2+1 nacional, 2+1. En función si juega el 60% de los partidos.
Yo no sé vosotros, pero a mí me da que el año que viene Dani Alves se va a ir.
No, por supuesto.
Así
que claro.
Ha sido renovación pues para que no se vaya sin dejar dinero en el club y también para salvar estos 6 meses.
Y tampoco dinero. No me sorprendería que el año que viene se fuera con la carta de libertad.
Sí, seguro.
No me extrañaría nada.
¿Y le tienen que pagar entonces?
Llegarían a un acuerdo.
Llegaría a un acuerdo y le pagarían a lo correspondiente al año gastado y el resto no se lo pagarían. Yo creo que habrán quedado en eso con el contrato.
Bueno, pues vamos a cambiar de tercio. Vamos a hablar de la selección femenina nacional, que debutaba por primera vez en la historia en un Mundial. Lo hizo contra Costa Rica y el resultado fue de 1-1 con gol de Vicky Losada. El próximo partido será contra Brasil mañana. ¿Qué os pareció el debut de nuestras chicas y qué esperáis de cara al choque de mañana?
Hombre, la verdad es que fue un partido de muy mala suerte porque estuvieron chutando casi todo el partido. El problema, no siempre a portería, pero sí se vio un dominio, si no claro, por encima de Costa Rica durante gran parte del partido, y yo creo que lo que falló fue la mala suerte, porque cada vez que lo veía, estaba atacando España. Si no era una falta, era un contraataque, si no a posesión. Es que yo no me lo puedo explicar.
Sí, estoy de acuerdo con Manu, hubo muchísima mala suerte y al final yo el titular que daría del partido es que se perdió una grandísima ocasión de sobre todo ya mirando más allá el torneo, las posibilidades que tiene España de pasar en el grupo. Recordemos que es un grupo bastante complicado con Costa Rica, Brasil y Corea. Brasil ganó a Corea, si no me equivoco.
Sí, 2-0.
Y me da la sensación que, aunque tiene muchísimo mérito que hayamos conseguido llegar a clasificarnos para la fase final y demás, ya mirando más allá, tiene muy complicado España pasar la ronda de grupo.
Yo creo que sí que es verdad que España debería haber ganado. Lo que pasa es que yo creo que cuando te, a lo mejor afectó un poco la presión, el nerviosismo, porque cuando te clasificas para tu primer mundial, yo creo que con cumplir más o menos en la fase previa, yo creo que España nunca ha jugado un mundial, esta es su primera vez, y yo creo que más o menos con que cumpla como pasó, y si cumple contra Brasil, aunque parece que España no es muy muy favorita, yo creo que deberíamos estar alegres ya.
A mí me pareció como lo que decís vosotros, tuvo muy mala suerte, nada más marcar un gol y ponerse por delante al minuto, marca Costa Rica. España para mí estaba celebrando aún el gol, es una jugada de muy, muy mala suerte, y después tuvimos bastantes, pero o bien se iban fuera o lo paraba la portera. En mi opinión también pecamos un poco en exceso de balones largos, intentamos sí. buscar mucho la espalda de las defensas con balones largos y no terminamos de dominar por ahí.
Quizás habría que haber jugado un poco más con la posesión. Pero lo que yo quería decir es que de cada grupo hay que recordar que en el Mundial Femenino pasan los dos primeros de cada grupo y los cuatro mejores terceros. Es sí. decir, que dentro de lo peor todavía le tendría que ir muy mal.
No, yo creo que España va a pasar la fase previa, ya después se verá contra quién se enfrenta, según la posición que se quede y cómo le va a ir. Yo sinceramente pienso que las favoritas son las de siempre, Alemania, Estados Unidos y Japón, que es la actual campeona.
Pero además en el grupo yo creo que Brasil va a ganar a Costa Rica sí. en su partido, y Costa Rica contra Corea del Sur no creo que tampoco haga mucho. ¿No?
Puede ser un partido igualado. Corea tampoco tiene gran equipo como otras veces.
Habrá que estar pendiente. Al menos el tercer puesto yo creo que lo tenemos asegurado. Pero ya que sea de los mejores es otra cosa.
Corea se presume mejor que Costa Rica, ¿no? O sea, se presume más fuerte.
Se presume mejor, lo que pasa es que Costa Rica tiene un buen entramado defensivo. Defienden muy bien y saben leer los partidos. Que puede ser que es de lo que peca un poco más Corea.
Bueno, y decías que de las mejores es Japón, va segunda en su grupo, que ganó 1-0. Yo quiero destacar las victorias de Alemania, que ganó 11-1 a Costa de Marfil.
Creo la mayor goleada, creo, histórica.
Del Mundial.
Y después también destaca la de Camerún a Ecuador por 6-0. O sea que está siendo un Mundial de muchas goleadas.
Bueno, pues estaremos atentos de lo que hacen nuestras chicas. Y anoche también jugó la selección, pero en este caso la masculina. Se trataba de un partido amistoso ante Costa Rica también, que los nuestros ganaron por 2-1. Los goles de Paco Alcácer y Cesc Fábregas sirvieron para remontar el tempranero gol de Venegas. ¿Qué sensaciones os dejó esta renovada selección con tantas caras nuevas?
Yo estoy harto de decirlo y lo voy a decir aquí. España tiene y debe de jugar con dos puntas. Es como mejor juega la selección, con dos puntas fijando a los defensas, dar más amplitud para la gente de banda. Es cierto que renuncias al doble pivote, pero sin estar todavía Xavi Alonso, sin estar ya en el equipo Xavi Alonso, me parece la mejor opción. También me parece que hay jugadores que sinceramente deberían dejar de estar en la roja, y jugadores como Cazorla, Cesc, que me sobran. He hecho en falta, por ejemplo,
Mata.
A Thiago y Javi Martínez iba a decir. San José, por ejemplo, tampoco me parece que tenga el nivel. Yo pienso que cuando vuelva a tener la forma Javi Martínez va a ser el centrocampista conjunto con Busquets.
Lo que decías de las dos puntas, en la Eurocopa que ganamos con Luis Aragonés, la jugamos casi toda con dos puntas.
Hasta que
se lesionó Villa.
Pero yo creo que ayer, al menos mi punto de parecer, creo que ayer no se jugó con dos puntas porque Alcácer jugó ayer el amistoso y creo que Morata jugará el partido oficial. Pero yo creo que cuando se recupere Diego Costa, cuando Diego Costa vuelva a la selección, yo creo que a lo mejor Diego Costa, seguro titular.
Es que para mí no tiene hueco Diego Costa. Para mí una delantera con Morata y Paco Alcácer me parece más completa que una que con Diego Costa, pues sinceramente.
Yo creo que del Bosque tiene pensado Diego Costa-Morata y Paco Alcácer de suplente.
Diego Costa está claro que va a ser titular, pero para mí, tenemos a Paco Alcácer y a Morata, me parece mejor delantera que una con Diego Costa.
Además, hay que tener en cuenta que con todo lo que se lió con Diego Costa, como para ahora no,
claro, ponerlo. Claro. Ya lo dijo del Bosque, que sí. Ahora hay el,
él si, toca, está bien, tragar, claro. Si está bien, va a tener su hueco luego, asegurado.
Juan me ha preguntado qué opinamos. Yo creo que también una cosa de destacar de Costa Rica es qué bueno es Keylor Navas y qué mal que está haciendo el Madrid con su suplencia. Yo no sé si él, qué expectativas tenía él cuando vino al Madrid o cuando el Madrid pagó la cláusula el año pasado. Yo no sé qué esperaba en el Madrid, no sé si no sabía que Casillas se quedaba o si se iba o si no le informaron, pero hemos visto varios paradones. Le sacó uno a Carvajal al final del partido, le sacó uno
a Ramos
antes de que Sergio Ramos lo cambiasen. Me parece un porterazo increíble, tiene unos reflejos muy buenos. Ya fue el año fue el mejor portero del Mundial. Y yo creo que Keylor por su bien debe salir del Madrid.
Sí, respecto al análisis del partido, yo poco más que comentar, ya lo habéis analizado vosotros y ya os digo yo que tampoco es un partido para sacar muchas conclusiones.
No,
de todos modos, yo lo que a mí me gustaría es expresar un poco mi sentimiento.
Expresa, José, expresa.
Sí, sí, a ver. No sé si a vosotros os pasa lo mismo, pero es que lo de la selección española a mí ya me parece soporífero. O sea, los partidos que juega la selección española es que no me llaman para nada. Y el de ayer lo vi, pues casi por verlo.
Porque lo teníamos que analizar.
Porque
¿no?
teníamos que analizarlo, pero es que es un rollo de partido increíble. No sé si os pasa lo mismo, estoy súper desilusionado.
La verdad es que hay ciertos tramos del partido en el que sí que es verdad que se hace un poco cansado.
Yo creo que
no hay Dios que se lo trague eso.
Yo creo que ayer hasta que salió un poco Cazorla, yo creo que el partido un poco tostón, sí que es verdad, le tengo que dar la razón a José. Y creo
Silva
que España,
cambió el partido.
Creo que España hay a veces que peca de eso, del toque, creo que le falta un poco más de profundidad, creo que mucho toque, mucho defensa, mucho centrocampista, mucho defensa otra vez, y creo que sí que le falta...
Nos hemos acostumbrado al caviar y ya está.
Sí, yo iba a decir eso.
Y,
eso
era y eso. Esto no llega ni a Paté. Sí.
Yo iba a decir eso, que es que España ya se ha acostumbrado a jugar solo bien para los partidos que realmente importan y a veces ni eso, que gana...
Es que eso te iba a decir, sí. es que antes por lo menos los amistosos flojeaban, pero en los partidos oficiales jugaban muy bien, pero es que llevamos unos cuantos partidos que nos cuesta arrancar. No es normal, por ejemplo, en el Mundial que nos pasara lo que nos pasó. No puedes perder contra Chile, perder contra Holanda y contra Australia ganar y pidiendo la hora.
A mí es que ya si no nos jugamos algo, no me llama.
Pero yo creo que eso le pasa también a mucha gente, que ya no sabe ni cuándo juega amistosos, ni siquiera los propios partidos de clasificación.
Lo siento, pero yo tengo que decir, no, yo siempre que juego a España lo veo, incluso sí, si veo el himno. Yo soy de los que 10 minutos antes de cuando juegue España estoy preparado. Habrá gente que no, como José,
no.
que no ve los partidos de España si no juega en un partido oficial. Pero yo tengo que decir que a mí España sí que me tira, aunque sí que es verdad que hay tramos del partido en el que ya sabemos que el juego de España es muy cansino, pero bueno, yo creo que somos españoles y hay que ver a España siempre.
Sí, no, sí, a mí lo que me pasa es eso, que tengo ese problema interior que si no es algo importante no acabo de enchufarme.
Bueno, imagino, José, que el próximo domingo sí que vivirás con mayor intensidad el partido contra Bielorrusia.
Por supuesto, por supuesto. Espero que nos brinden un buen partido.
José, para los espectadores, ¿podemos saber dónde lo vas a ver o cómo lo vas a ver?
No, en mi casa, nada raro.
Vale.
¿Alguna predicción de este partido que esperáis de él?
Yo creo...
Pues sí, por lo que decía José, si dice que el partido de ayer fue soporífero, te digo que te lleves una almohada porque el partido del domingo va a ser igual de tostón más.
O sea, la forma de jugar va a ser igual, esperamos que...
Bielorrusia se va a meter en su campo, no dentro de la portería, van a poner ahí un tabique y España va a tocar atrás.
Esperamos que el portero...
No del autobús, sino el tabique.
Sí, el tabique.
Esperamos que el portero de no sea igual que Keylor Navas y que a ver si tenemos algún que otro más gol para divertirnos o algo, porque no. Si no...
Sí, eso está claro, que en estos partidos lo que pasa es que España está dominando todo el rato, que chuta, si es que llega, porque vemos que se encierran ahí detrás y si no tienen algún error, que difícilmente tienen alguno, no llega a España, y después eso, llega un gol o dos, como mucho... en el minuto 70, 80 o 90.
Y también después España en defensa que está muy mal. Tiene algunos puntos del partido en el que se les va la pinza. Por ejemplo, el gol que les marca ayer Costa Rica, no te puedes marcar ese gol. Costa Rica será todo
en el minuto 80 y pico que Piqué y Bartra se suben al ataque y luego no, en el último minuto tuvieron una falta en la frontal.
Esos descuidos defensivos te pueden costar un partido. Esto vale que sea un amistoso, pero estás hablando de un partido de clasificación para el Mundial o Eurocopa o lo que sea y te puede joder la competición.
si el problema es que nos hemos acostumbrado a lo que decíamos antes, a que los amistosos los tiramos. Ya no sirven de nada para nosotros.
Sí, para que la federación cobre.
Sí, pues, o sea, hemos llegado pues
sí,
hasta
porque
ese
los rivales que a los que nos enfrentamos, telita.
No, si por lo menos están sacando dinero, es lo único bueno que tienen.
Bueno, ya que José me ha dicho que somos un poco de malos defendiendo, que tenemos alguna laguna, vosotros para el partido de clasificación juega Casillas, ¿no? Porque si ayer jugó De Gea en el partido amistoso...
Sí, ya lo dijo Del Bosque, que los partidos amistosos eran para De Gea y los de los oficiales para Casillas, para hacer esa transición dulce.
Y no es por crear polémica, solo por comentarlo. En el primer gol de Costa Rica, ¿no creéis que De Gea podía haber hecho algo más?
Si fuera Casillas, lo
dicho. Todo el equipo podría haber hecho más, pero lo que dice Ricarte, si hubiera sido Casillas, no te extrañe que lo estuvieran diciendo de todo.
El problema es que era De Gea, que es el sustituto, que es el nuevo.
Hay que dar buena imagen de De Gea, o sea, claro. Es un chico impecable, o sea, no fallos, muy correcto.
A mí, me sorprendió también que no le diera ningún minuto a Sergio Rico. Siendo un amistoso, podía haberlo sacado el portero de Sevilla, podía haberlo sacado medio tiempo y por lo menos el chaval que hubiera debutado con
España.
Bueno,
pero a lo mejor el partido no estaba tan decidido, aunque sí que es verdad que era un amistoso, claro, pero...
Habiendo cambiado todo el equipo...
Bueno, ya sabemos las cosas que tiene Del Bosque de vez en cuando.
Bueno, pues estaremos atentos al partido del domingo y aquí estaremos la semana que viene para comentarlo. Pero esta madrugada también ha dado comienzo la Copa América. En su debut, Chile se ha impuesto a Ecuador por 2-0 con goles de Arturo Vidal de penalti y de Vargas. En fin, un partido que tampoco ha tenido mucha historia, ¿no?
No, Juanma, Chile fue muy superior. Sí que es verdad que Ecuador intentó jugar de vez en cuando el balón o intentara un poco de presión. Sí que es verdad que Ecuador jugó la mayor parte del partido atrás defendiendo. Hay que decir que el penalti es un poco raro. Es de esos penaltis tontos que sabes que son penaltis, pero que a veces dices, ¿para qué lo haces? Porque el delantero estaba escorado a la banda y dices, no haberlo hecho. Luego hay que decir que el segundo fue el gol de Vargas, el que jugó en el Valencia, que ahora está en el QPR. Y que, bueno, fue un poco más al contraataque, fue más...
Es un delantero muy rápido,
es
¿no,
un delantero,
Ricarte?
Por eso aprovecharon al final para jugar al contraataque, ya que Ecuador se estaba volcando a ver si al menos conseguía el empate. Y ahí aprovecharon, Alexis robó un balón en el centro del campo, o cortó un balón o algo así en el centro del campo y salió rapidísimo a la contra y Vargas solo contra el portero definió muy bien.
La verdad que Chile tiene un equipazo, yo el partido no pude seguirlo en directo porque lógicamente era muy tarde. Sí que he visto algún resumen y nada, lo que comentáis, que fue bastante rollo y demás, pero lo que también digo, que Chile tiene un equipazo y ojo porque puede dar la sorpresa si es que se consideraría sorpresa.
También es el anfitrión, que todos sabemos que cuando un país es el anfitrión los árbitros suelen tener un poco más de benevolencia con esos equipos y opino como tú, José, creo que tiene un buen equipo, bien compensado en todas las líneas. Y no te extrañe que esté entre los cuatro primeros.
Sí, yo creo que Argentina-Brasil son, en teoría, los dos claros favoritos. Habrá que ver Brasil porque con Dunga nunca me termina de convencer.
Yo no sé por qué ha vuelto Dunga a la selección.
No sé por qué lo repescaron yo tampoco, porque Dunga para mí no hizo...
Yo creo que no tenían otro entrenador brasileño que darle el puesto.
Prefiero dárselo a un extranjero antes que volver a traer a Dunga.
Pero en Brasil son muy patrióticos.
Es como si ahora tiran a Dunga porque pierde la Copa América y me vuelven a traer a Scolari. O se puede quedar en su casa.
¿Dunga fue el entrenador de Sudáfrica para Brasil o quién era el seleccionador en
sí,
eso?
Sí, fue Dunga. En
fue él, ¿no?
Y tiraron a Dunga
y metieron a Scolari.
A Scolari para que haya una... Porque querían que vamos a decir que Scolari practica un mejor fútbol o un fútbol más vistoso que... Pero más que Dunga, un poco más que Dunga. Lo que pasa que lo que sorprendió es que se volviese otra vez al juego defensivo de Dunga. O sea, cuando quitas a...
Scolari tampoco es que atacara mucho, porque juntando en un centro del campo a Luis Gustavo y a toda esta
bueno,
gente...
Bueno, sí, pero al menos salía con Hull, Neymar y salía y a veces Oscar. Bueno, al menos algo más que Dunga podía ofrecer.
Y Dunga me trae ahora a Robinho para la Copa América. Está el hombre ahí en Brasil tomando el sol. Que no dudo de que sea mal jugador.
Sí, la calidad la tiene.
La calidad la tiene, pero no pienso que esté en forma a lo mejor para una Copa América.
Y luego, ¿qué pensáis vosotros? Se acaba de lesionar Danilo 2 semanas.
Y han llevado a Alves.
¿Pensáis que es buen sustituto? ¿Habéis llevado vosotros a alguien más? ¿Manu, por ejemplo?
Pues no sé, yo ahora mismo de la Copa América estoy un poco perdido.
No, también, ¿cuáles son los laterales derechos de Brasil? Porque claro, si no estaba Alves,
Estaba Danilo. Y otro chaval de Brasil. Pero
sí, claro, porque
qué raro también que no llamasen a Alves.
Alves no lo estaban llamando desde que cayeron eliminados del Mundial. Y me sorprendió sinceramente que lo llamaran por Danilo, pero es cierto que ahora mismo yo creo que es el lateral derecho más en forma de para Brasil.
Y ahora que Mike, después de la eliminación, ha habido mucho, por así decirlo, mucha limpieza en la selección. Maicon también dejó de ir, que fue el lateral.
Claro.
Entonces, bueno, a lo mejor como en España una transición dulce, veremos a ver, porque se supone que en Brasil no se permite eso, siempre se supone de que Brasil es la favorita y siempre tiene que ganar.
Brasil me sorprende que hayan jugadores muy buenos que tienen y que no les den la oportunidad de ir a la absoluta cuando llevan a otros jugadores que hace tiempo que no deberían estar. Me sorprende que no esté Coutinho, Rafinha. No sé, yo pienso que hay jugadores que merecen estar ahí.
Sí, pero bueno, siempre Brasil siempre tira un poco de jugadores veteranos, como en el Mundial fue, como hemos dicho, Maicon, que tampoco es que hubiera hecho un gran Mundial. También, ahora no me acuerdo, el delantero.
Sí, Fred.
Fred, que tampoco es que lo estuviera haciendo nada, lo que pasa que...
Anda que no le cayeron
claro,
palos.
Claro, por eso, siempre tira de jugadores veteranos.
Eso es lo que iba a comentar, que lo que le falla a Brasil es esa posición delantero-centro que no tiene un jugador como los que tenía antaño, Ronaldo...
Claro, porque Neymar suele jugar más tirado un poco a la banda izquierda o de falso 9, no es un delantero como tú dices, como Ronaldo, Romario...
A veces juega Hulk porque tiene un buen físico y puede
pero
bajar
Hulk,
bien
pero
el balón.
Hulk no ha ido a la Copa América, creo que no, no estoy seguro, pero me parece que no ha ido.
Bueno, pues sacarán a algún jugador de estos del Porto Alegre o de alguno de estos y veremos a ver cómo lo hacen.
Ojito que no vaya Ronaldinho conforme están.
Bueno, estaremos pendientes del desarrollo de la competición. Vamos ahora a hablar de la segunda división, o de la primera, porque el Sporting de Gijón ya es nuevo equipo de la Liga BBVA, como adelantó Ricarte.
¿Alguien tiene que decir algo?
Tema muy caliente el que estás tocando, sí, Juanma. Sí.
Yo no pienso disculparme ante este señor.
¿José?
Yo no me equivoqué tanto, ¿eh? Yo dije que ascendía el Sporting, no dije que en playoff, pero dije que ascendía.
Ahora no te borre.
No, sí, la verdad que analizando un poco la última jornada de la Liga Adelante, al final Ricarte tenía razón.
No os acostumbréis mucho porque no suele tenerla.
No.
Bueno, luego sacaré una foto de las apuestas y si eso me habláis.
Y sí, subió el Sporting, pero bueno, también me gustaría analizar un poco ese último partido y cómo subió, ¿no? Ganaron 0-3 al Betis, fácil.
El Betis jugó con los utilleros.
Bueno, pero alguien dudaba que iba a ganar.
Está claro.
Pero bueno, también sobre todo el partido del propio Girona, ¿no? Cómo se le va ahí el ascenso directo en el último segundo contra un equipo que no se juega nada.
Y luego el gol anulado también.
Yo creo que si el Sporting... Yo ya sabéis que decía que no tenía casi ninguna posibilidad. Si tenía alguna, era alguna cosa rara como estas, algún gol en el último minuto. Y al final ocurrió, pues nada. Darle la enhorabuena a Ricarte por su acierto y no volver a ocurrir.
Gol en el último minuto, ¿no? Si es que el Betis se dejó. Si es que
no, te estoy diciendo el Girona.
En el Girona.
Nadie dudaba de que iba a ganar.
El Girona se quedó sin ascenso gracias al Betis.
Sí,
si hubiera ganado el partido, el Girona está ahí.
El Girona estaba en primero.
Por eso, lo que está diciendo José, en el último minuto le marcan un gol, le empatan el partido y como el Sporting tiene una diferencia de más de 2 goles, pasa. Pero bueno, si el Girona queda como iba en el minuto 89,
pero si el partido del Betis-Sporting hubiese sido un partido bueno, legal...
Pues pero sí. Si el Betis lleva 3 partidos desde que subió sin competir contra nadie.
Es lo más normal, que le dé minutos a los jugadores que no juegan y que salgan más relajados.
Luego,
y...
para que la gente entienda un poco, aquí que hay un poco de polémica, hay que decir que marcan en el 89, en la siguiente jugada...
Marca el Girona,
se lo anula,
bien anulado.
Durante esa celebración...
Una curiosidad, cuando marca el Girona y le anulan el gol, me encanta la imagen que sale un fotógrafo, se pone delante del jugador que está ahí medio llorando, medio muriendo, y se pone a hacerle fotos.
Sí, luego hay que decir que durante la celebración, porque mucha gente no se dio cuenta de que era un gol anulado, le tiraron una botella al árbitro, y el árbitro, o sea, a Linier, y el árbitro al verlo suspendió el partido. Pero hay que decir que el entrenador del Girona, mientras quedaba la rueda de prensa, desde el túnel de vestuario le dicen, oye, que hay que volver, que nos quedan 40 segundos por disputar. Entonces la gente se asombró, la gente en el estadio, pues había gente que ya se había ido,
estaba medio vacío.
Claro, ya no había lleno absoluto.
La gente se piensa que acabó el partido.
Y los 40 segundos, los jugadores estaban derrumbados, ya no tenían ganas de nada. También hay que decir que esto también lo vivió muy de cerca, como es el Sporting, que se lo dijeron que estaban con la radio. Dijeron, estáis ascendidos. Lo celebraron, luego... No lo celebraron porque marcó el Girona y no le dijeron que era anulado. Cuando se lo dijeron, volvieron a celebrarlo. Y luego cuando le dijeron, oye, que quedan 40 segundos, otra vez a sufrir. Y cuando le dijeron que acabó el partido otra vez, otra vez lo celebraron. O sea, celebraron tres ascensos en dos minutos.
No se quejarán, ya tienen para aguantar de aquí a 100 años.
Han hecho un récord, han ascendido tres veces a primera en un día.
Sí, habría que ver eso. Como...
Que por cierto, no sé si Juanma lo había dicho antes, pero han ascendido y no van a poder fichar por la deuda.
Sí, exacto, exacto.
Eso también es importante.
Tiene
pero
una deuda de un millón.
De un millón y por no pagar a los jugadores, si no me equivoco. Parecido a lo del Elche, menos cantidad. Pero algo parecido a lo del Elche.
Bueno, pues la enhorabuena al Sporting. De todos modos, también lo que preguntaba Juanma, centrándonos en los partidos de los primeros partidos del playoff, por contra, en la desolación del Girona, pero que ayer le metió un 0-3 al Zaragoza en su casa, y fueron tres y podían haber sido muchísimos más.
Sí, qué desgracia es que no lo metiera 10.
Se rehicieron, pero de una forma espectacular, un 3-0 que ya tiene encaminada la eliminatoria para llegar a la final.
De todos modos, fue muy decisivo el fallo del portero
el
Zaragoza.
El segundo gol creo que fue.
No, el primero, nada más empezar, falló el portero, era... El balón 22, venía como muerto al área, el portero estaba esperando para cogerla y de repente se adelantó el delantero y se la quitó.
Eso mató al Zaragoza.
Sí, hay que decir que tú...
Y la baja de Borja Bastón también.
Yo también quiero decir una cosa. Pienso que se deberían revisar lo de los playoffs de ascenso. No me parece justo que un equipo como el Girona, que le saca 21 puntos al Zaragoza, se tenga que jugar el ascenso... contra un equipo que es eso, le saca 21 puntos.
Yo creo que estamos
hablando de siempre. No me parece justo.
Creo que querían hacer dinero, no sabían cómo. Y dijeron, mira, una competición así, la Premier, que lo hace, pero la Premier acaba la misma semana que acaba la Premier. Claro. Entonces me parece excesivo estirar además un mes más la competición, simplemente para... Bueno, sabemos que lo que quieren es ganar dinero, pero...
Lo justo a mí me parecía como estaba antes. Primero, segundo y tercero son los que más puntos han conseguido.
Y si tercero y cuarto quedan muy empatados, pues a lo mejor sí hacer un playoff, pero 21 puntos y que pueda subir el Zaragoza me parece excesivo.
Es un poco injusto. Si el Girona, por lo que sea, perdiera la eliminatoria, que no parece que vaya a pasar, sería muy injusto.
Y que todavía le queda la final.
Claro.
No, yo quería decir que quieren hacer dinero, pero es que precisamente muchos clubes de segunda, que a lo mejor tienen algún jugador internacional, que alguno lo tiene, a lo mejor lo pierde, porque por ejemplo esta semana han habido selecciones, está la Copa América, es que claro, llega un punto en el que más que beneficiar, perjudica.
Por eso digo que deberían acabar como la Premier, hacer un día especial, la final después de la Premier. Si la Premier acaba sábado, el domingo hacen la final del playoff. Pero no empezar después, una semana después de acabar la liga, con el inicio de los playoffs, porque hemos jugado final de Copa, final de Champions, y ahora vamos a empezar playoffs.
Yo solo quiero decir una cosa, que igual que está mal en segunda B está... Es horrible.
Y si seguimos para abajo todavía más.
Porque
exactamente igual de mal.
Los playoffs se alargan hasta casi julio, y en primero de agosto ya empiezan a jugar la Copa del Rey. Es decir, casi no tienen tiempo de...
Una cosa, también quería decir que el descenso también hay que decir que estuvo muy igualado. Tengo un amigo que se llama Javi, que espero que me esté oyendo, que sabía que iba a hablar de esto, que dice que él es de Osasuna. Hay que decir que Osasuna fue perdiendo la primera parte 2-0, marcó en el 80 y en el 80 y pico casi al final. El Racing estaba salvado. El Racing se veía ya en segunda después del calvario que ha tenido este año, con cambio de varios entrenadores, con la directiva. Nos acordamos del indio ese que ya no merece ni nombrarlo después de la ruina que ha traído al Racing. Y yo creo que veremos a ver el Racing si no tiene riesgo de desaparecer el año que viene en segunda B, porque las deudas que tiene son bastante elevadas.
Ahora que has nombrado lo del Racing, un pequeño detalle. En el Sporting, el jeque que está llevando económicamente el club estaba hace un año en el Dense. Así como dato para la gente.
Sí, va de mal en peor.
¿Y el Valladolid y Las Palmas, cómo lo viste? Se empate a uno y parece que está todo abierto de cara a la vuelta, ¿no?
Sí, Juanma, un partido muy igualado.
Mucha polémica también.
De todos modos, sí, muchísima polémica.
Parecía más un partido de waterpolo
que
de fútbol.
Por el campo estaba rapidísimo también, y creo que en la expulsión de, creo que es Chica, el que le sacan la doble amarilla... O roja directa, ya no me acuerdo.
Se
desliza totalmente también.
Es que yo creo que las dos rojas eran rojas, porque eran rojas.
Pero
por mucho que
la
afición
que
era,
segunda, sí.
Por mucho que la gente, que la afición del Valladolid quiera negarlo, son rojas.
Sí.
Es cierto que también por culpa del césped, de cómo estaba.
Estaba rapidísimo.
Pero
es
así.
¿Qué ha preguntado Juanma? Vamos a hacer una porra así rápida. Yo creo que vamos a mojarnos, ¿no? Yo creo que pasa Las Palmas, la final es Girona Las Palmas, y voy a decir lo que nadie dice, que pasa Las Palmas, creo que ya le toca.
Yo pienso que Las Palmas gana al Valladolid, el Girona termina de ganar al...
El Girona se presenta, ya
sí,
está. Porque...
exacto. Y en la final creo que suben Las Palmas, y me alegraría de que subieran Las Palmas.
Porque el año pasado, delita lo que...
Va a ser un entrenamiento bonito el del Girona-Zaragoza, porque eso no es un partido, es un entrenamiento.
Para calentar para la final.
¿Tu porra?
Mi porra, yo Girona muerte.
Pensaba que ibas a decir Zaragoza.
No, el Zaragoza no.
¿Y tú, José?
A mí
dices?
Me gustaría, como ya dije, que subiese el Girona, pero sí que es cierto que el fútbol le debe una a Las Palmas y... Bueno. De todos modos, yo confío más en el Girona.
¿No te recuerda a ti un poco como el Elche cuando subió, que el primer año se quedó a las puertas y luego al año siguiente volvió? O sea, al año siguiente subió.
Contra el Granada, se quedó fuera, ¿puede ser?
Se quedó fuera por un gol mal anulado, sí.
Otro robo.
En fin, yo en principio no debería mojarme, pero en principio estoy con José. Yo creo que le toca ya al Girona.
Entonces, Juanma, para hacer resumen, Josemi Las Palmas, yo Las Palmas, tú y José Girona y Manu.
Yo he dicho Girona también.
Vale, tres contra dos.
Subirá Las Palmas, tenerlo claro.
Bueno, ya lo veremos. Ahora vamos con los rumores y los fichajes de este mercado veraniego. Parece que el fichaje de Vieto por el Atlético de Madrid está casi cerrado, ¿no es así?
Así es. Parece que al final el Atlético va a acabar pagando la cláusula de rescisión y el argentino va a volver a jugar con Simeone. Recordemos que le hizo debutar
en
River, en Argentina. Y me parece un buen fichaje para el Atlético. Lo que pasa es que para que llegue él tendrán que salir otros. Están Raúl Jiménez, Torres, Mandzukic...
Bueno, hablando un poco de eso, Mandzukic se supone que se va a ir vendido, suena a la Juve, suena al Arsenal como siempre, suena al United, y se supone que a lo mejor Raúl Jiménez una cesión, quizás al Rayo...
Se hablaba de Loporto también.
De Loporto también. Bueno, el Loporto, dependiendo de lo que haga Jason Martínez.
También se está hablando, perdón Manu, que Leo Baptistao, que regresa tras la cesión al Rayo, podría ir al Villarreal.
Sí, claro, por eso. A lo mejor al final no es una cláusula entera, no son 20, a lo mejor son 15 o 18 y alguien más, que el Villarreal quiere intentar pescar a alguien más, porque hay que recordar que Uche se le va, Joel Campbell se le va también, entonces a lo mejor quiere pescar a algún delantero.
El futuro de Giovanni Dos Santos también es un poco incierto, tras la temporada que ha hecho hoy. Esta temporada
ya que nombraba Joel Campbell, hay que decir que espero por fin que la Real se pueda hacer con él, por favor.
Yo he leído que se aleja de la Real y bastante.
Me molestaría mucho.
Bueno, también está muy cerca de cerrarse por fin el fichaje de Gea por el Real Madrid. ¿Cómo lo veis?
Bueno,
este fichaje también va a traer su polémica.
Modric en su año también estaba cerca de cerrarse. Nos tiramos dos meses de verano. Luego Bale también estuvo cerca de cerrarse y nos tiramos dos meses con el verano.
Yo pienso que no va a tardar mucho en cerrarse. El Manchester va a vender. Yo creo que lo tiene claro que de Gea se va a ir. Lo decía Van Gaal hace unas semanas y todo. Y veremos a ver qué pasa en la portería.
¿Y el futuro de Casillas, cada uno cómo lo ve?
El Madrid mismo, llega De Gea, tiene tres porteros. Tiene a Keylor, De Gea y Iker.
Está claro que
saber qué pasa.
También hay que decir,
con tres porteros no se puede estar.
Que ha sonado Kiko Casillas del Español.
Para sustituir a Keylor y a Casillas.
Por si se van los dos y el Madrid se queda sin portero suplente.
No, yo lo que quería decir, que yo lo que veo claro es que Casillas se va a ir. Que Keylor lo va a aguantar porque es del gusto de Ancelotti.
Por desgracia, Ancelotti sigue, está operándose.
Ancelotti, eso, Rafa Benítez.
Rafa Benítez.
pero eso, que veremos a ver. No me gustaría que se fuera Iker. Es un emblema del Madrid y sinceramente es una pena que acabe yéndose.
No pasa nada, Manu, un fallo lo tiene cualquiera. Y otra noticia, a mí al menos me ha llamado la atención, que es que Rafael Van der Vaart está cerca de fichar por el Betis.
Yo diría cerca, no, yo diría
está cerrado ya.
Yo diría
Van der Vaart no se iba al Cádiz.
Pero es que el Cádiz no parece que vaya a subir.
No, yo creo
que
hay que decir que le van a ofrecer lo más seguro 3 años de contrato. Sí. Bueno, eso es lo que se ha dicho el presidente, que ha dicho que está muy, muy cerca. El entrenador Pepe Mel es un jugador que lo quiere, perfecto para su equipo, para el ascenso o el retorno a Primera División. Creo que será un jugador, si se lo quiere tomar en serio, porque a lo mejor viene a Sevilla o Andalucía, a la playita y al buen tiempo.
Van der Vaart es un profesional. Cuando estuvo en el Madrid, la verdad es que lo hizo muy bien. En el Hamburgo también ha destacado bastante. Viene Andalucía por la promesa esta de...
A su abuelo. Yo creo que sí, que puede ser que después de los 3 años sí que se vaya al menos uno al Cádiz.
Sí, no me extrañaría, pero yo pienso que todavía puede rendir a un buen nivel en un equipo como el Betis.
Lo que tengo que decir es que me ha sorprendido porque tenía ofertas Van der Vaart de la Major League Soccer, que pagan bastante bien, y me ha sorprendido que venga al Betis.
Y también del equipo donde se ha ido Xavi, del Al-Sadd. Tiene una oferta muy, muy buena económicamente.
Mira,
para él.
Ahora que nombras al Al-Sadd, no sé si Juanma lo tenía apuntado. Reyes, extremo izquierdo del Sevilla, lo más seguro que fiche 2 años por un equipo de el actual campeón de Qatar, al Al-Ittihad, creo, si no me equivoco. y 4 millones y medio de euros al año. Lo más seguro es que se vaya, porque 9 millones en dos años no lo vas a cobrar en España, entonces...
Y siguiendo con el Sevilla, Cacuta podría ser su próximo fichaje.
Gran fichaje.
Sí, yo
estuvo, ha estado esta temporada en el Rayo Vallecano, ha hecho un temporadón, la verdad. Y pienso que puede ser un buen refuerzo para el Sevilla. Y si pasa lo que estás diciendo, por ejemplo, se va a Reyes, se ha ido Alex Vidal, que muchas veces ha jugado adelante. Veremos a ver el futuro de Vitolo, aunque yo creo que se va a quedar. Y me parece un gran fichaje Made in Monchi.
A mí me sorprendió mucho cuando lo fichó el año pasado el Rayo. Creo que tenía pretendientes mejores. Él había demostrado que tenía calidad, a lo mejor en el Chelsea, no tanto para jugar en el Chelsea.
¿Lo fichó o estaba cedido?
No, estaba cedido, hay que hablar con
Chelsea. Era jugador del Chelsea, pero el Chelsea está dispuesto a vender. Mourinho no cuenta con él.
Y eso, tengo que decir, me sorprendió, ha hecho muy buena temporada. A nosotros, vamos a sacarlo ya, que nos gusta mucho el Comunio. Hay que decir que es un jugador que dio muchísimos puntos, que la mayoría de nosotros teníamos en uno o en otro Comunio, dependiendo. Y creo que, como ha dicho Josemi, creo que si se va a arriesgar, al final se confirma. Veríamos a ver Vitolo, Alex Vidal se ha ido. Yo creo que me parece un fichaje
también
muy
acertado.
También
se hablaba de Konoplyanka, el extremo derecho del Dnipro.
Le ha quitado la UEFA y encima ahora le va a quitar al mejor jugador.
Qué bueno que es.
¿Y cómo veis la posible vuelta al Barça de Denis Suárez?
Yo la vería muy positiva con la marcha de Xavi. Hay un hueco ahí en el centro del campo. Es cierto que está Sergi Roberto, que este año ha tenido poco protagonismo. Rafinha tiene que dar un paso adelante. Y a mí me gusta mucho Denis Suárez. También leí ayer que no podría jugar hasta enero, claro, por la sanción FIFA. No lo entiendo, porque se supone que está cedido. La explicación que dan es que como la cesión eran de 2 años,
sí,
y el Barça lo quiere recuperar un año antes.
Es que el Barça tiene que pagar si lo quiere repescar.
Que pagar, a no ser que llegara a un acuerdo, claro, con el Sevilla.
Y ahí está.
Que donde entra Montoya. Halilovic, que también suena para el Sevilla.
Monchi sabemos que tiene un ojo para esto. Halilovic, Montoya. Se supone que la compensación económica que el Barça tenga que pagar por repescar a Suárez, lo va a hacer por Montoya.
Está claro que Halilovic, si no en el Sevilla, en el Villarreal, va a acabar jugando en primera.
Lo que está claro es que no se va a quedar en el Barça B, en segunda.
En segunda B, imposible, segunda B. Inviable.
Y ya para cerrar muy rápido, Levante y Español van a por Faisal.
Oh, José, esto bueno, te toca a ti,
sí,
de lleno.
Yo que soy del Elche, pero es que si te digo la verdad, Juanma, yo no he escuchado ninguna información. Bastantes problemas tenemos nosotros ya como para estar, José, aquí fijándonos en qué jugador. Te puedo decir también que Lombán ha sonado para el Levante,
grande Lombán.
Mosquera para el Deportivo.
José,
y
ahora
y
que
así
estás hablando así de muchos jugadores, ¿hay alguna previsión o algo de cuántos jugadores se pueden quedar en el Elche si baja segunda?
De momento, lo
al
único
Elche,
que se,
si
que
baja
se ha
segunda,
manifestado
casi
es
ninguno.
Albácar es el único que ha dicho que baje donde baje el Elche, él va a seguir ahí.
Bueno, chicos, se nos acaba el tiempo. Tenemos que dejarlo aquí por hoy. Pues esto ha sido todo por hoy. Ha sido un placer y os esperamos dentro de 7 días aquí en Radio UMH. Queremos dar las gracias de nuevo a Ramón Terol por hablar con nosotros en directo sobre la situación del Elche. Recordad que podéis seguirnos en Facebook, facebook.com/pasealhuecoumh, y en Twitter, @pasealhuecoumh. Esperamos que os lo hayáis pasado bien. Muchas gracias a todo el equipo, José Miguel, José Antonio, Ricarte, Manu y a Jesús López en el control técnico. ¡Hasta la semana que viene!